doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como cada viernes, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Le damos la más cordial bienvenida a Paulina en controles, que nos está haciendo el favor de aprender y dar sus horas de servicio social en radio. A Gabriel Barba por pues conducirla, enseñarla y asesorarla para no meter la pata. Y a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está a cargo de Hello Darling. Este es género pop, álbum del año 2010, y esta canción se llama Silver Dollars. Y a ustedes les recordamos los teléfonos en cabina: 474-403-1413, la alada nacional sin costo 800-701-2119. Y recuerde, nosotros estamos al pendiente de los teléfonos por las dudas que usted pueda llegar a generar el día de hoy con nuestro tema. Y hoy tenemos de invitado a un consentido de este espacio, a nuestro médico podólogo de cabecera, el doctor Alfredo González de Castro. Doctor, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda tan apretada y recibirnos el día de hoy.
No, muchas gracias a ti por invitarme, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Aquí con un tema bastante interesante y que más de uno ya me dijo, ¿qué es eso de lo que van a hablar el día de hoy?
Los dedos en garra, en mazo y en martillo. Toda una patología en los pies.
Pareciera que estamos hablando de superhéroes.
O por lo menos las armas de los superhéroes.
Así es. Cuéntenos, doctor, ¿qué significa cada una de estas anormalidades? ¿Podríamos decirlo? No sé si estoy segura.
Son deformaciones de los pies, de los dedos de los pies. Uh-huh. Para empezar, bueno, son hermanos, ¿no? Estos tres padecimientos. Y uno está, es la presencia de los dos primeros. Entonces, pues, primero hay que recordar algo de la anatomía, ¿no? Hay que recordar que nuestros pies tienen cinco deditos y que cada dedo es, se le nombra primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Uh-huh. Del dedo gordo al dedo pequeño van primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primer dedo, o el ortejo, tiene dos falanges nada más. Es decir, dos huesitos.
Ajá. ¿Qué sería el dedo gordo o el pulgar?
El dedo gordo, ortejo o pulgar. Uh-huh. Entonces, los otros cuatro deditos tienen tres falanges. ¿Me explico?
Ajá. Uh-huh.
Y cada falange tiene su articulación.
Ajá.
Y ahí es donde nos metemos en los problemas. Ahí es donde van a salir estas deformaciones.
Okay.
La primera deformación, la más, la que se presenta con cierta frecuencia, es el dedo en mazo. Y es cuando la articulación más cercana a la punta del dedo, donde se dobla el dedo y es la articulación, uh-huh, pero la más cercana a la punta, o sea, la más
cercana a la uña,
uh-huh, así es, se ve afectada la articulación, se flexiona y se ve un dedo, primero las dos falanges rectas y se flexiona la punta. Eso es cuando tenemos un dedo en mazo. ¿Me explico?
Sí, sí lo entendí. Es como cuando te lo fracturas que te queda como chuequito.
Ándele. Así es.
Muy bien.
Pero esto no es por fractura, no. Esto es por otros problemas que vamos a ver más adelante. Ahora, el dedo en martillo es la articulación flexionada, pero la que está en medio. ¿Me explico?
Entre, en si nosotros, obviamente estamos hablando de los cuatro deditos que tienen tres falanges. Entonces, si nos vamos, las falanges, para que nos entiendan los radioescuchas, son los dobleces que tienen los dedos.
Entonces, los huequitos de los dedos.
Del doblez, sí. Ajá. Entonces, cuando doblamos un dedo, la primer falange, la que está cercana a la uña, ¿es la primera o la segunda? ¿Contamos de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera?
Sí, vamos a ponerle que es la primera falange.
Ajá, y entonces la segunda, pues es la de la que conocemos, la siguiente, la de los nudillos, vamos a decir.
La de en medio.
Uh-huh. Y entonces, en medio de esas dos, ahí es donde se deforma el hueso.
Así es, lo que pasa es que se estira, se flexiona, hay una hiperflexión entre esa articulación, la articulación media.
Ajá.
Y viene a darnos el dedo en martillo, uh-huh. ¿Me explico?
¿Y cómo se ve? ¿Como un martillo?
Como si fuera una, pues un martillito, pero el mazo es el que parece más martillo, la primera.
Ajá.
Nada más se ve así ruedito. Y la segunda se ve así como si fuera, como si estuvieran levantado eso del medio y es cuando la parte de arriba se nos hace callo.
Okay.
Pero en la articulación del medio y en la de adelante no hay flexión.
No hay flexión.
O sea, la única que está flexionada es la que está en medio.
Okay. Uh-huh.
Y ahora, el dedo en garra es cuando las dos articulaciones están muy flexionadas.
Okay.
¿Me explico?
Uh-huh. Exceso de flexión.
Exacto. Están súper flexionadas por los ligamentos.
Ajá. Ahora, esto es, ¿en qué momento pasa esto de la formación del individuo? ¿En el útero? ¿Cuando nace? ¿O a lo largo del crecimiento?
Esto depende de la etiología.
Uh-huh.
La etiología puede ser congénita, o sea que ya lo tenemos en nuestros genes y ya nos salieron los dedos así, y por herencia, ¿no? Ya no nos heredaron una casita en la playa, pero sí nos heredaron esto. ¿Sale?
Un dedo en mazo, okay.
Exacto, entonces no tienes casa en la playa, pero tienes dedos en martillo, date por satisfecho.
Claro, ¿sí? Puedes participar en algún programa raro.
Así es.
Dirían antes.
Entonces, es cuando se presenta de manera congénita. Ahora, hay factores que pueden hacer que esto aparezca sin tenerlo desde el nacimiento, como es el calzado.
¡Oh!
Y enfermedades de base, ¿me explico? Ajá. Como la artritis, la tan mencionada diabetes.
También
incluye.
Para colmo, okay.
Para colmo, exactamente. Uh-huh. Entonces, puede presentarse directamente desde el nacimiento. Ahora, esto va evolucionando, porque al principio hay que tener en claro, y esto también nos va a servir a la hora de verlo del tratamiento más adelante, es muy importante si la articulación se puede flexionar o si está rígida, ¿me explico?
Claro.
Entonces, si está flexionada, pues todavía podemos hacer algunas cosas, se pueden hacer ejercicios, se pueden poner prótesis de silicón, en fin, muchas cosas que vamos a ver.
Okay.
Y si está rígida, pues el tratamiento tiene que ser más
agresivo.
Pues más invasivo.
Uh-huh.
¿Cómo ves? ¿Hasta ahí vamos bien?
Ahora, me surge una duda con respecto a la parte de que puede ser congénita. ¿Podemos comparar desde algún punto de vista el hecho de esta herencia de estos dedos que sea como estos fenómenos con la polidactilia de anticipación y de expresión génica y de penetrancia, o sea, que sea todos los cuatro dedos, sea solamente uno, sea solamente en una mano, sea solamente en un pie?
Varía muchísimo la presentación, la presentación clínica. Varían, ya sé que es por paciente, ¿no? Hay pacientes que me han llegado con una sola articulación flexionada, otros con los ocho dedos, y las 16 articulaciones, le tuve que sumar, las 16 articulaciones con alteraciones, ¿me explico?
O sea, expresión variable completamente.
Variable completamente.
Muy bien.
Ahora también está supeditado a otras alteraciones que ya hemos visto, ¿no? Como el pie cavo, el hallux valgus, el pie equino. Cuando está el arco caído también tiene mucho que ver. Cuando hay una alteración en el arco transverso, también se presenta todo esto.
Ok. ¿Es más común en pies o en manos?
En pies.
Ok. Y más doloroso, me imagino yo.
Más doloroso. También se presenta en manos. Pero en pies, sí es. Y luego es frecuente aquí en México, ¿eh?
Ah, caray. Eso sí no lo sabíamos. Bueno, ahora bien, ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte, Doc? Para tratar de procesar toda esta información y regresamos como martillo en lo que dure el corte.
Claro.
Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando la música de Hello Darling, este tema pop del año 2010 y selección musical de David Barajas para el día de hoy. Y estamos hablando con, yo digo que es uno de nuestros doctores consentidos de Consulta al Aire porque muy pocas veces pensamos en los pies y son los que nos soportan. Él es el médico podólogo Alfredo González de Castro y, bueno, este doctor, ya más o menos, el doctor me hizo el favor de enviarme unas imágenes que espero poder subirlas en algún momento determinado al Facebook de radio, porque sí se ve muy evidente la diferencia entre dedos en garra, dedos en mazo y dedos en martillo. Habíamos hablado en el segmento anterior, doctor Alfredo, de que una de las causas podría ser congénita, o sea, lo traemos, de que nos catafixiaron la casa en la playa por el dedo en cualquiera de estas tres presentaciones, y que también está asociado a enfermedades como artritis y diabetes y a calzado. ¿Qué otra causa puede ocasionarnos estas tres tipos de deformidades?
Pues vamos a regresar al calzado, porque el calzado es
el dolor de cabeza suyo, ¿verdad?
El calzado es, en estas deformidades, se origina porque el calzado no se adapta a nuestro pie. Es decir, yo todavía sigo viendo gente que me digan, es que los compré número 5 y soy del 6.5, pero es que no había de mi talla.
Pues no los compres.
No te lo compres. Exacto. Me explico, o sea, es que no había del color que yo quería y me compré estos con dos números más chicos, o sea,
o al
no
contrario, grande
de verdad, uh-huh. O más grandes, ¿no? Sí. Entonces, mientras no comprendamos, no, es que ya me iba a poner de papá regañón, pero no se trata de eso. Mientras nosotros sigamos teniendo estos problemas a la hora de comprar nuestro calzado, pues no vamos a tener una patología, vamos a tener muchísimas.
Muchas.
Porque si nuestros pies están en una manera atrapados, por ejemplo, con un calzado más chico, pues aparte de que nos van a hacer los dedos en garra, los dedos en mazo, los dedos en martillo, pues nos va a sudar más el pie porque el dedo está apretado, ¿no? Y esa sudoración nos va a producir hongo y el hongo nos va a ayudar a tener, en fin, y se va a extender toda la serie de problemas, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro tipo de pie, ¿sí? Es decir, tengo un pie ancho, pues busco un calzado ancho. Uh-huh. Si tengo un pie así, exageradamente delgado, pues busco un calzado adecuado. O sea, a lo mejor no va a ser el que yo quiero, porque ese modelo no me va bien a mi pie. Y hay que hacer el esfuerzo para que, a pesar de que todo le diga que el vestido es de ese color, la bolsa es de ese color, la cartera es de ese color, ya tiene los aretes de ese color, pero el calzado no lo encontró de ese color, bueno, pues hay que buscar a un diseñador de imagen para que le cambie el color.
Por su salud física, necesita cambiar el outfit.
Exactamente. Entonces, hay daño en los tendones principalmente con el uso de calzado. Uh-huh. Ahora, esto no va a aparecer, es que también eso me pasa mucho, es que yo no siento nada, doctor.
Claro.
Y, reina, tienes 23 años, apenas llevas 3 años usando calzado inadecuado, uh-huh. Pues ahorita todavía no te va a cobrar, pero uh-huh. Espérate. Para llegar a la quinta década de tu vida, la cuarta década de tu vida, vas a tener muchas más deformaciones. Va a haber muchas deformidades. Y luego, doctor, cúreme porque ya me duele. A ver, permíteme, pero ¿cómo te curo? ¿Me explico?
Sí, definitivamente. Calzado. Entonces, apretado, chiquito, grande.
¿Estrecho en la parte anterior? Uh-huh. No.
Ok.
¿El calzado para que parezca más pequeño? No, por favor.
No somos geishas. Ajá.
Si se doblan los dedos, no sirve el calzado. Ajá. Si los pies no apoyan bien en la superficie o rozan, no sirve. Ajá. Y
si te sacan los
tacones. Ajá. Los tacones. Entre más alto, el pie se va a cargar más hacia la punta, van a empujar los dedos contra el calzado,
se van a doblar,
lo que aumenta la presión y la deformidad del dedo. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, claro que sí.
Ahora, recordándole, el tacón sí se puede llevar de 2 centímetros máximo 4. Estoy hablando todo lo que sube de 4 centímetros, ¿me explico? Porque tampoco me van a decir, ay, la otra vez nos dijo que el tacón de 2 a 4, ese sí está permitido. Ajá. Eso, ese tacón de 2 a 4 centímetros es, nos da el acomodo del pie de forma anatómica, o sea, sí debe de ir. Entonces, te digo, es que esto del calzado tiene mucha tela de dónde cortar.
Y lo otro, Doc, que yo también pienso que no sé si sea una moda, no sé si a usted le ha tocado presenciarlo, no sé si sea una moda, no sé si sea una especie de inicio de toma de conciencia, pero por ejemplo, ahorita en las fiestas, bueno, que ya hace mucho que no las festejamos como veníamos acostumbrando, se suele regalar a las invitadas, por ejemplo, en una boda, unas pantuflas o una o que lleven sus zapatos más cómodos, entonces para la foto están muy monas en el tacón del 14 y entonces posan y todo el rollo, y cuando ya empieza el bailongo lo que hacen es se quitan los tacones y se ponen unos tenis o unos zapatos mucho más cómodos, y eso pareciera como okay, vamos a divertirnos sin sufrir, pero creo que lo de las pantuflas así como tan planas tampoco es tan buena idea. Lo ideal sería, por ejemplo, unos tenis, ¿no?
Ahí yo lo que les digo a mis pacientes, ya llevo también algún tiempo recomendarles esto. Reinas, van a ir como todas unas vivas al evento, okay, sí. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Es más, en ese momento las dejo pintarse las uñas para que al siguiente día, aunque estén bien crudas, se las despinten.
¿Por qué?
Pero compren el tacón del color que les
vaya parezca, con el vestido.
Uh-huh. Que vaya con el vestido. El que más les guste, el más alto si lo quieren, se lo ponen para la foto y se compran un par de tenis, ¿no?
Claro.
Iguales del mismo color.
Del color si gustan, claro.
Sí, para que no sea la pantufla plana, porque después les van a doler muchísimo los pies.
Talones, claro.
Uh-huh. Entonces, se ponen tenis muy comoditos del mismo color del vestido. Y ahora sí, reviéntense todo lo que quieran, ¿verdad? Claro, con sana distancia y todo esto, ¿verdad? Ajá. Pero definitivamente se necesita que esto se vaya haciendo más como una regla, ¿no? O sea, sí, me los pongo para las fotos y cantar, se acabó.
Claro.
¿Por qué? Porque tengo pacientes, voy a decir generaciones, de los 80s, por ejemplo, que llegaban de las 6 de la mañana que se levantaban hasta las 8 de la noche que regresaban a su casa.
Entaconadas.
Todo el día en tacones. Uh-huh. Y son las pacientes que ahorita no pueden usar un tipo de calzado adecuado.
Claro.
Porque todos los zapatos les molestan. Uh-huh. Las traigo que parecen momias con tanta prótesis de silicón para que no les duelan. Y las deformidades y el dolor, sobre todo, es pues llega a veces hasta que las tenemos que mandar a cirugía, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces, sí, el calzado en estas deformidades son básicos. Uh-huh. O sea, entre más deficiente sea el calzado, más problemas vamos a tener.
Así es, sí.
Ahora, en cuanto a los dedos en garra, la causa no está tan bien definida. Tiene mucho que ver también el calzado, pero inicialmente se produce la extensión muy grande de la articulación. Pero es de forma reversible, o sea, se hiperextiende, se extiende mucho, pero regresa a su forma natural, ¿no? Uh-huh. Pero con el tiempo se va manteniendo la deformidad, tiene problema con la articulación, se luxa, o sea, subluxa, uh-huh. Y ya no se puede mover, entonces uh-huh. Ya es cuando se queda fija, ¿no? Entonces, en el dedo en garra es un proceso de tiempo. Cuando se puede reducir, todavía podemos hacer algunas cosas, pero ya cuando queda completamente fija, pues ya no podemos
hacer nada.
Gran cosa y van a empezar todos los problemas. Ahora, puede aparecer tras un daño neurológico también, uh-huh. O un déficit neuromuscular, uh-huh. Cuando hay problemas de que el músculo es más delgado de una pierna que en otro, daños en nervios, lesiones, en fin.
Accidentes, no sé.
Accidentes. Uh-huh. Por ejemplo, todas esas veces que nos doblamos el tobillo, cuando nos lastimamos, nos golpeamos los dedos. Lo veo mucho en pacientes que juegan fútbol, también muchísimas
uh-huh. sí, claro.
deformidades en los pacientes que juegan fútbol. Las bailarinas tienen todo un capítulo.
Sí, específico.
Bueno, todo, libros, ya hay libros nada más para tratar los pies de las bailarinas.
Las bailarinas y las geishas, ¿no?
Sí, bueno, sí, en Japón teníamos otro problema, ¿no? Los dedos que los metían en unos como...
Los encimaban unos sí, en otro, y el zapato de madera...
Se consideraba que las mujeres era más atractiva entre más pequeño tuviera sus pies.
Uh-huh.
Bueno, idiosincrasias de cada región.
Las gimnastas pero, también tienen problemas en los pies, ¿no?
Sí, las gimnastas también. Uh-huh. Sí hay muchas cosas en las que, por ejemplo, ahora también hay cuestión laboral, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares les exigían antes mucho el uso de tacones.
Uh-huh.
Ya ahorita, inclusive, ya no pueden hacerlo, no pueden exigirlo las compañías.
Oh.
Bueno, en algunos países, ¿verdad? Sí. Depende uh-huh. de las legislaciones y no nos vamos a meter en esas cosas ahorita.
Yo pensaba en las asistentes de vuelo, que la mayoría, pues obviamente muy elegantes, muy bien arregladas siempre, encaramadísimas en sus tacones. Y
algunas,
pues,
pero ya, por ejemplo, eso era más antes.
Antes, sí.
Antes, uh-huh. y ahora casi que nada más se los ponen que para bajar del avión o uh-huh. cosas así.
Sí.
Pero inclusive ya tienen una línea de calzado obligatorio
uh-huh.
que es de descanso, o sea que pueden andar con él y es parte del uniforme.
Claro.
Y ya no son los tacones del hiper grandes, ¿no?
Sí,
no,
claro.
son zapatos con mucha tecnología diseñados para mejorar el su trabajo. De
uh-huh.
hecho, en las aerolíneas han tenido el cuidado de realizar esos estudios y proporcionarles eso. Entonces, eso está muy bien.
Uh-huh.
Claro, estamos hablando de las grandes compañías, ¿verdad?
Claro. Sí. Hay algunas que definitivamente sí piensan en todas estas, en estas circunstancias. Doc, ¿le parece si vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más sobre este tema que a mí me tiene completamente apasionada?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Starlit and all of the bankers and mortgage is simple and it's true. So let's go swimming this afternoon. The water here is so clear, I can see to the bottom. And it's so strange in winter, all this will be frozen solid. I tell you, it feels new to go swimming somewhere nothing can eat you. Never shout about it, and all of the hipsters in Shoreditch could never style it, and all of the bankers in Moorgate could never buy it for you. This is simple and it's true. So let's go swimming this afternoon.
Regresamos a Consulta al Aire y este tema de Hello Darling, que está muy suavecito y es como quisiéramos sentir los pies después de usar durante 8 horas unos tacones infernales, pero pues que no sucede. Estamos hablando con el doctor Alfredo González, es nuestro médico podólogo de Consulta al Aire. Y bueno, vamos, doctor, ¿en alguna otra causa que nos quede pendiente?
Y bueno, nada más recalcar que algunas, que las deformaciones van a presentarse por algunos desequilibrio muscular en pacientes neurológicos, uh-huh. enfermedades como la poliomielitis, uh-huh. que aparentemente estaba erradicada aquí en México, pero ya ven lo que pasa por la no vacunación.
Claro.
Uh-huh. Traumatismos, uh-huh. la artritis también nos ayuda a que esto se precipite, y factores hereditarios, como ya les mencionaba, enfermedades como el Charcot-Marie-Tooth, enfermedades neurodegenerativas, uh-huh. en fin, y como también les decía, también esta es muy importante recordar la diabetes, porque uh-huh. esto merece una mención especial, porque pues estas deformidades que son más frecuentes en diabéticos nos hacen que aparezcan callos o uh-huh. hiperkeratosis. Uh-huh. que se hacen por presión en la planta de los pies y en los dedos en garra, en los dedos en mazo, en los dedos en martillo, uh-huh. y puede facilitar al desarrollo de las úlceras.
Okay.
Y claro. Ya sabemos lo que significa eso. Uh-huh. Significa que la úlcera en un pie de un diabético se llama pie diabético.
No llegamos a callo si no se convierte en úlcera.
Así es. Uh-huh. O sea, primero llega el callo y a veces abajo de ese callo ya está la úlcera, y ya cuando nos damos cuenta, pues ya está el problema muy avanzado. Entonces es particularmente delicado el hecho de estas deformaciones.
Claro.
Uh-huh. ¿Sale?
Ahora
creo que sería importante pasar a los factores de riesgo.
De riesgo, ¿no? Pero bueno, no sé si un factor de riesgo inicial es aquella económica costumbre de algunos padres de familia que suelen comprar más grandes los números de los zapatos a los hijos con tal de que les duren más.
Y qué bueno que sacaste ese punto, porque lo veo tan frecuente. Aquí, bueno, se acostumbraba también aquí en México que el hermano mayor era el que estrenaba y todos los demás se ponían lo que él dejaba, ¿no?
Ay, sí, caray.
Y dejaba algo. Entonces, bueno, estamos viendo que esas acciones, lo único que precipitaban eran deformaciones. Uh-huh. Definitivamente iba a deformar. Entonces, no es recomendable hacer eso, como los padres ahorrativos también. No es muy bueno estar comprando el calzado mucho más grande para que le dure, ¿no? Uh-huh. Eso háganlo con los pantalones, eso háganlo con las camisas,
claro.
Los suéteres. Pero en los pies, por favor, no lo hagan. Uh-huh. Yo sé que son caros el calzado y no se puede uno estar dando estos lujos en este momento, pero hagan el esfuerzo para que el calzado de sus niños sea el adecuado en su talla. Uh-huh. el adecuado, sobre todo que les quede bien, ¿sí? Porque si tenemos un calzado muy flojo, vamos a tener deformaciones. Y si tenemos el calzado demasiado apretado, vamos a tener deformaciones.
Claro.
Y nosotros estamos siendo el causante de estas deformaciones. Y si el niño después va a tener esto, pues va a hacerlo. Vamos a tener nuestra responsabilidad en esto. Entonces, no hay que dejarlo a un lado. Hay que, yo entiendo, tengo un hijo y sé que el calzado es muy caro. Pero vale la pena para que ellos no tengan después problemas. Creo que eso es básico.
Sí, sí, sí. Y hay marcas nacionales bien hechas, no tan costosas, y creo que es una buena opción. Digo, en lugar de comprarle los zapatos de marca costosísimos, pues compren un zapato mucho más barato, que a lo mejor les va a durar un poco menos, pero que va a ser la talla y la comodidad para el niño.
Y bueno, aquí en Lagos tenemos la cercanía con León, Guanajuato, entonces no tenemos, ahora sí que...
pretexto.
No tenemos excusa. O sea, tenemos las tiendas a nuestro alcance, inclusive aquí mismo en Lagos de Moreno hay lugares donde puede uno conseguir el calzado.
Ajá.
Entonces no tenemos excusa.
Así es. ¿Qué otro factor de riesgo, Doc?
Y la edad es... puede aumentar el riesgo de tener dedo de martillo y más. O sea, conforme más avanzamos en edad, más posibilidades tenemos de tener pie de martillo o pie en masa.
Uh-huh.
Las mujeres son mucho más propensas a padecer el dedo de martillo o el mazo que los hombres.
Uh-huh.
Es predominio femenino, pero no estamos exentos. Yo les comentaba que los futbolistas, ya ves que aquí en México la gran mayoría nos sentimos futbolistas, o por lo menos eso hacemos cuando vemos los partidos de fútbol. Entonces, el uso de tachones y todo esto del calzado deportivo para el fútbol,
ajá,
sí presenta muchas deformaciones.
Ajá.
Pero pues es más en cuestión al calzado femenino y por lo que es más predominante en la mujer.
Claro.
Es muy importante saber qué longitud tiene nuestros dedos. Si el segundo dedo es más largo que el dedo gordo, hay mucho más riesgo de que haya una deformación en martillo o en mazo.
Uh-huh.
Y a la larga que sean las dos juntas con el dedo largo. ¿Sí?
Okay.
Y como les decía, la artritis y la diabetes están metidas en todo. Y es un factor de riesgo, junto con los factores hereditarios, pues es básico.
Uh-huh.
Y pues la diabetes también tiene su factor hereditario.
¿Los juanetes? ¿Los juanetes son factor de riesgo?
Sí, los juanetes son factor de riesgo, porque empujan los demás dedos, ¿me explico?
Claro.
Uh-huh. Entonces, al empujarlos, depende si el hallux está rígido o flexible también, pues los ligamentos son fuertes, entonces producen cambios y deformidad.
Okay. ¿Los zapatos muy duros?
Completamente.
Uh-huh.
Completamente son factor de riesgo. Van a tener problemas.
Okay.
Por lo menos un callo le vas a sacar.
Ey,
por lo menos.
Mínimo.
Una hiperkeratosis.
Okay.
Y luego, es que me salió esto, doctor, ¿cómo me lo quito? Cambio de calzado. Ay, es que me salieron bien caros. Pues sí, yo los entiendo.
Uh-huh.
En esta semana tuve 3 pacientes que me lloraron el momento que les dije que tenían que cambiar el calzado porque había que tirarlo a la basura, ¿no? Entonces,
ese es el momento más duro de las citas con usted.
Sí,
ese,
el femenino.
Cuando te dicen,
sí.
No, y el masculino también, o sea.
El masculino.
Los hombres son más codos para comprar zapatos.
Cuando les digo, no, déjate de eso, tienen 3 pares, así que no les apure tanto. El problema con los hombres es cuando les digo, para el tratamiento necesitamos dejar el alcohol, ya. Los perdí. Prácticamente se paran. Gracias, doctor, por participar.
Aquí nos vemos.
Consulta, gracias.
Sí, definitivamente. Pero bueno, eso es algo importante. Ahora, síntomas, Doc. ¿Cómo sabemos que estamos padeciendo alguno de estas deformidades?
Pues cabe la posibilidad de que no nos demos cuenta al principio, ¿no? Y que vaya, esto va siendo paulatinamente.
Uh-huh.
Esto si no es congénito. Si es congénito, pues toda la vida nos vamos a acordar que tenemos los dedos así. Uh-huh. Y nos van a empezar a molestar cuando empiecen las durezas o los callos, la hiperqueratosis, en el dorso o en la base del dedo. Hay en la parte, vamos a explicarlo, es que se llama el pulpejo, pero es la parte carnudita.
La yema.
Abajo de la uña, ¿sí? Hace un roce excesivo con el calzado y uh-huh. te van a empezar a doler. Okay. Va a haber dolor uh-huh. en la punta del dedo. Por ejemplo, uh-huh. en la deformación del dedo en mazo.
El mazo. Uh-huh.
¿Sí? Va a haber inflamación. Entonces, con inflamación, pues va a estar el tumorcito ahí, la lesioncita roja, más inflamado. Nos va a empezar a doler. Y lo que nos va a decir que esto... tenemos que buscar ayuda, es el dolor, ¿no? Ajá. Y de esto va a determinarse todo, el dolor. Si la lesión no hay dolor, vamos a actuar de una manera. Si hay dolor, vamos a actuar de otra completamente distinta. Entonces, claro. El dolor va a determinarnos mucho el tratamiento de este problema.
Ajá. ¿Quién diagnostica estas deformidades? ¿Solamente el podólogo, el traumatólogo, un médico general? ¿Quién?
El médico general, el médico podólogo, el médico traumatólogo, especialista en pie y tobillo. Okay. Así.
Tal cual.
Tal cual.
Uh-huh. Ahora.
Entonces, es muy evidente porque el diagnóstico principalmente es clínico, ¿me explico?
Sí.
Se pueden tomar radiografías, claro, pero eso se puede hacer más para el abordaje o para uh-huh. ver qué es lo que se va a dar de tratamiento y todo, pero prácticamente el mismo día que viene la consulta,
ese
se les dice, usted tiene el dedo en garra, usted tiene el dedo en mazo, usted tiene el dedo en martillo, tenemos que hacer esto, esto y esto, el zapato, etcétera. Entonces, prácticamente el diagnóstico es clínico, se pide una radiografía para documentar todo esto en el expediente, pero es clínico, prácticamente lo vemos.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y el tratamiento?
El tratamiento. Nos vamos a ir. Si el dedo es flexible, se pueden realizar técnicas conservadoras.
Okay.
Es decir, las recomendaciones del tratamiento conservador son las siguientes. Caminar sin contraer los dedos. ¿Sí me explico?
O sea, como si fueras pato.
Exactamente. Uh-huh. Sin contraer los dedos, ¿sí? Es muy importante. O sea, si traemos el zapato apretado, vamos a contraer los dedos.
Claro.
¿Qué necesito para caminar correctamente? Pues no tener los dedos apretados.
Uh-huh.
Vamos, estoy hablando de cuando el dedo es flexible. Esto, claro, es súper importante porque me van a decir se les muevan ya las articulaciones.
No pueden hacer.
Oiga, doctor, pues es que yo las traigo fijas, como que las extienda, ¿no?
Uh-huh. Sí, solamente si está flexible.
¿Usted está loco? ¿Cómo le hago? Uh-huh. Mismo que me los arranque, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Entonces,
no
hay que enfatizar eso. El dedo tiene que estar flexible.
Uh-huh.
¿Sale?
Ok, caminar
sin doler los dedos. Usar el calzado del tamaño apropiado. Zapato amplio, cómodo. Y evitar todos los zapatos que los dedos queden apretados.
Uh-huh.
Evitar, en la medida de lo posible, porque ya sé que me van a brincar... el uso de tacones altos.
Ok.
¿Sí?
Uso de tacones de más de 4 centímetros.
Evitarlos.
Ajá. Ok.
¿Sale?
Pues es que... y aparte no se ven bonitos. Cuando se usan tacones destapados con los dedos así, no se ven nada bonitos.
Así es. Los pies se deforman mucho y después van a tenerlos que traer más tapados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo lo que les recomiendo a algunas pacientes... ok, ya... la boda, ¿no? Pueden salvarse de ese evento. Cómprense unas zapatillas muy bonitas, de preferencia de este tipo guarachito, no que esté cerrado.
Ajá.
¿Sí? Y pónganselo del alto que quieran, pero inmediatamente se ponen el tenis, el zapato cómodo.
O cases en la playa y sale descalza, no pasa nada.
Exactamente.
Esa es la otra versión, dijo. Estamos. Esa era otra de las preguntas que le iba a hacer. ¿Es adecuado que permitamos y que caminemos descalzos?
Sí, completamente.
Okay.
A favor.
Uh-huh.
A menos que tengamos algún tipo de deformidad. ¿Sí? Ahora, es muy diferente andar descalzo a andar con un zapato plano. Son cosas completamente distintas. Diferentes.
Claro.
Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, a los niños, déjenlos andar en la calle descalzos, en la casa, perdón, descalzos, no hay problema. Por lo general, el sistema inmune los va a proteger y no se van a enfermar. Uh-huh. A menos que estén las temperaturas muy bajas.
El piso esté muy frío, exacto, claro.
Sí, uh-huh. Si la temperatura está muy baja, pues, señora, pues sí, póngale su calcetito, ¿no? Al niño, no lo deje andar descalzo. Uh-huh. Pero si la temperatura está como ahorita. En estos días, que bueno, por lo menos el día de ayer se dio una muy buena lluvia, que agradecemos, uh-huh. Déjenlos andar descalzos, pero también hay que tener sentido común, ¿no?
Sí, claro.
Está muy frío, pues se pongan sus calcetines.
Sí. Sí,
ahora, continuando con el tratamiento conservador, se pueden usar plantillas acolchadas, ajá, de gel con una amortiguación suave para cargar la planta de los pies. Ajá. Las sandalias pueden ayudar siempre que no pellizquen o rocen con otras zonas del pie. ¿Me explico? Las sandalias sí pueden ayudar. Hay que recordar que todo el calzado debe de tener arco.
Ajá.
No recomiendo nunca el zapato plano. ¿Sale?
Y cuando hablamos de calzado con arco, estamos hablando, por ejemplo, del que hay una diferencia entre la altura de donde queda en la punta de los dedos y la altura del talón.
Eso es el tacón. Uh-huh. Y es importante, pero cuando estoy hablando del arco, me refiero al arco longitudinal,
ajá,
al arco que está por dentro del pie.
La almohadillita que donde descansa el arco del pie.
Exactamente. Okay. Lo que vemos en la alberca cuando caminamos descalzos y está el sol y vamos con el pie mojado.
La sombra.
Y uh-huh. que dejamos el pie y se ve la figura del pie y se ve más delgadito.
Ajá. Uh-huh.
Y luego ya vienen los dedos. Es el talón, luego se hace chiquito y luego vienen los dedos.
Uh-huh.
Ahí donde se hace pequeño, ese es el arco longitudinal.
Okay.
Y ese arco, por ese tenemos que buscar calzados que sostengan ese arco.
Porque es no todos lo tienen.
Es importante en los niños que el calzado que les compremos no sea plano, que uh-huh. tenga ese arco, que no tiene que estar muy pronunciado, pero sí tiene que hacerlo el calzado, para que nosotros no vayamos a presentar deformidades.
Ajá. Entonces, para que nos entiendan, es si estamos viendo el zapato, es una almohadillita que queda en la parte interna del pie.
Así es.
Ok. Uh-huh. Y que tenga esa almohadillita. Muy bien.
Se pueden poner almohadillas o hay plantillas con gel que tienen ese arco. Sobre todo para las personas que no se quieren deshacer de su zapato plano, pues ajá, le ponemos una plantilla con arco y es más que suficiente.
Okay.
¿Dónde consigo las plantillas? Pues las pueden conseguir. Hay plantillas genéricas en cualquier
supermercado,
en los centros comerciales, ajá, en algunas farmacias también. Y si se requiere plantilla personalizada, pues ya es necesario acudir con su podólogo para que le realice, o su ortopedista para que le realice sus plantillas,
claro,
personalizadas,
uh-huh,
pero a veces sirve una como sirve la otra, ¿ok? Uh-huh.
Okay.
El chiste es usarlo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ya hablamos almohadillas, tiras, cojinetes ortopédicos, puede disminuir la presión y las molestias de las callosidades.
Uh-huh.
También les recomiendo hacer ejercicios diarios. Esto, les repito, es para los que todavía hay con flexibilidad. El ejercicio diario, bajar la articulación, eso nos ayudaría bastante. Y hay que hacerlo con nuestra mano para que sea efectivo el ejercicio.
Ajá.
También es recomendable los ejercicios de relajación de la fascia plantar.
Okay.
Explico todo lo que viene siendo desde el chamorro, bueno, los gemelos y el sóleo. Hacer ejercicios de relajación en la pantorrilla nos puede ayudar bastante para eso. Y pues cuidarnos de estar metabólicamente bien. Es decir, por lo de la diabetes, pues entre más controlados, menos complicaciones vamos a tener. evitar tener mala circulación, practicando actividad física y estar bien controlados del azúcar para de la diabetes,
claro,
para que
no
haya tanto problema de sensibilidad, porque claro, eso nos aumentaría todos los problemas.
Uh-huh. Okay.
Ahora,
doctor, un ejercicio rápido de relajación de la fascia plantar, ¿cuál sería?
Flexión, extensión. Okay. De la fascia plantar, sí, de relajación.
Ajá.
Empujar la pared.
Ah, okay.
Uh-huh. Empujar la pared sirve bastante. Subir, poner la punta del pie en un escalón que sea el de más abajo, porque tampoco quiero que se me vayan a caer.
Ajá.
Subir y bajar con la punta del pie.
Ajá.
Despacio, es un ejercicio de relajación de plantar.
Muy bien.
Pero lo más recomendable siempre es ir con su fisioterapeuta.
Claro.
Ahí lo mejor es ir con nuestro fisioterapeuta para que nos diga cuál es lo adecuado para nuestro problema.
Uh-huh.
¿Sí? La medicina actualmente se basa en ir y estar trabajando en grupo juntos para salir del problema.
Claro. Bueno, estos son los tratamientos para la lesión o para la deformidad que sí se flexiona. ¿Y las que no se flexionan?
Pues el tratamiento es quirúrgico.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y qué se hace? ¿Se raspa
hueso? Y depende del dolor.
Ah, ok.
¿Sí? Depende del dolor. Si hay un dolor que ya es insoportable, es cuando se recomienda la cirugía.
Uh-huh.
Cuando ya se presenta la molestia al caminar, con el calzado, sin el calzado, con roce, sin el roce, es cuando se necesita ya acudir a consulta para proceder de manera quirúrgica.
Okay.
¿Quién es lo más recomendable para hacer la cirugía? Pues el traumatólogo especialista en pie y tobillo.
Uh-huh.
Estas son las personas adecuadas para realizar este tipo de cirugía.
Okay.
En España también lo podría hacer el podólogo, pero aquí no hay, en México no tenemos las credenciales que tienen en España.
Por la formación.
Y lo más recomendable es que vayan con el especialista traumatólogo y el traumatólogo especialista en pie y tobillo.
Ok, muy bien.
Ahora, hay 150 técnicas distintas, ¿sí?, descritas en la literatura para estas cirugías. Y esto hasta hace unos días, ¿me explico?
Claro.
O sea, hay muchas técnicas. Entonces, es muy importante que la cirugía se haga con la técnica adecuada, y esto va a depender de la edad, de las características del paciente, de la deformidad, de las enfermedades asociadas, por lo que es muy importante que la persona, el cirujano que va a entrar a hacer esto, tenga experiencia.
Sí, eso es muy importante. Y para que usted no tenga la angustia de saber si ya requiere cirugía, si su dedo está dentro de estas características que mencionamos el día de hoy, en garra,
¿lo
en
podemos valorar martillo aquí?
Exactamente. Yo les paso el teléfono de citas del doctor Alfredo, es el 474-105-3495. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Yo creo que no solamente el identificar si tenemos alguna de estas deformidades, sino estas recomendaciones generales, sobre todo respecto a los errores más frecuentes que cometemos al adquirir calzado, pues yo creo que las vamos a tener que seguir recalcando en pro de un bienestar, digamos, mucho mejor para los pies, ¿no? Definitivamente.
Está integral.
Así es. Pues, Doc, muchísimas gracias. Nos escuchamos en un futuro programa.
Claro que sí, muchas gracias por invitarme, Vivian.
Bueno, y bueno, a ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le doy las gracias también a David Barajas por la selección musical del día de hoy, Gabriel Barba por la dirección de los controles y Paulina por iniciar sus horas de servicio el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Quédese en el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.